en Aragón Radio.
Aragón Deporte.
Álex García.
¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aragón Deporte, la sintonía de Aragón Radio. En este lunes, desde casa, les contamos lo más destacado en la actualidad deportiva de la jornada, que tiene varios asuntos destacados y muchos protagonistas a los que escuchar en la sintonía de Aragón Radio. Si no lo han hecho, muy recomendable. Esta tarde emitimos a las 7:30 esa tertulia que mantenía nuestro compañero Óscar Marco con Gaby, Ander Herrera y Jesús Vallejo. Así que para los zaragocistas, cita ineludible esta tarde a las 7:30. Nosotros les hablamos de muchos asuntos, como por ejemplo la situación del fútbol y con los contratos de los futbolistas que terminan el 30 de junio. Ya queda la sensación de que si se tiene que terminar la competición tendrá que ser más allá de esa fecha. Y parece que la FIFA se ha pronunciado al respecto. ¿Qué ha dicho José Carlos Franco? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alex? Buenas tardes. Por eso los servicios jurídicos de la FIFA, que dirige un español, Emilio García Silvero, han elaborado un protocolo de recomendación para cada una de las federaciones integrantes del máximo organismo del fútbol mundial. En ese protocolo, Alex, además de reconocer que la FIFA da libertad a cada federación para abrir el mercado de fichajes veraniego en el momento en el que finalice cada competición doméstica, establecen unas instrucciones muy claras, como por ejemplo, que deberán prolongarse aquellos contratos que finalicen el 30 de junio hasta la nueva fecha de finalización de la temporada. También dicen que si un contrato comienza en la fecha de inicio original de la próxima temporada, dicho comienzo deberá posponerse hasta la nueva fecha que marque cada una de las federaciones. En caso de que se produzca, y esto es muy importante, un solapamiento de temporadas o periodos de inscripción, y a menos que todas las partes acuerden otra cosa, y aquí viene lo importante, se dará prioridad al club anterior para completar la temporada con su equipo original a fin de salvaguardar la integridad de las ligas nacionales, las competiciones continentales, y que aquí deja bastante claro, Alex, que por ejemplo el Real Zaragoza o la Sociedad Deportiva Huesca, aquellos jugadores que finen contrato el 30 de junio y que tengan comprometido su futuro con otro club, prevalecerá en cualquier caso su contrato firmado con la Sociedad Deportiva Huesca o con el Real Zaragoza. Y por cierto, un último detalle, dice que un profesional cuyo contrato haya vencido o se haya rescindido a consecuencia del COVID-19, es decir, del coronavirus, tendrá derecho a ser inscrito por una federación fuera del periodo de inscripción con independencia de la fecha de vencimiento o rescisión. Dicho de otra manera, que si por ejemplo el Real Zaragoza o la Sociedad Deportiva Huesca conocen que un futbolista está sin equipo y que está sin equipo por culpa precisamente de este COVID-19, podrán incorporarlo para lo que quieran y para el resto del campeonato en el momento en el que este vuelva otra vez a la acción. Esta es la recomendación, insistimos, de la FIFA. Ahora veremos la interpretación, en todo caso, que de todo esto hace en España, y si lo que es más importante, si la guerra abierta entre Federación, AFE y Liga permite llegar a acuerdos que no perjudiquen más todavía el desarrollo de las jornadas que quedan por disputarse.
Pues vamos a ver qué pasa, porque hay muchos detalles todavía por pulir. Esta es la recomendación de la FIFA. Luego seguimos hablando. José Carlos, gracias. Un abrazo.
Hasta ahora, Alex. Hasta la tertulia. Hasta ahora, Alex.
Hablamos también de la Sociedad Deportiva Huesca con noticias importantes, ya que el sábado por la noche conocíamos la confirmación oficial de que se ha llegado a un acuerdo con la plantilla para reducir el salario de los futbolistas. Víctor Lorente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alex? Buenas tardes. Efectivamente, y para evitar un ERTE, es decir, que esa reducción salarial afecta única y exclusivamente a jugadores, a cuerpo técnico y a los altos directivos. El tanto por ciento, lo que se reducirá cada uno de ellos la ficha, dependerá del escenario en el cual se retome la competición. No es lo mismo si se vuelve a jugar con público, que a puerta cerrada, que si no se vuelve a jugar definitivamente. Pero con todo ello, lo principal que evitan es que esto afecte al resto de trabajadores de la entidad docense, que, como decimos, no sean ni jugadores, ni cuerpo técnico, ni altos directivos, que son los que firmaron ese acuerdo que se hizo oficial, como bien decías, el pasado sábado en torno a las 9 de la noche.
Cristian Serrano, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Por parte de la Sociedad Deportiva Huesca, comentaba ahora José Carlos Franco, hay muchos futbolistas que terminan contrato el 30 de junio.
Muchos. Es que en el caso del Huesca sería un drama que no se produjera esa prolongación. Se quedaría el Huesca con un solo guardameta, con Álvaro Fernández, con un solo central, con Jorge Pulido, con el lateral derecho desierto, porque Miguelón está cedido y Pedro López también acaba contrato, perdería Embulá, perdería Cristo, Raba, Sergio Gómez, en fin, evidentemente afecta y mucho, Alex, al Huesca.
Claro, a todos los equipos, Víctor, o sea, esto no solo le afecta evidentemente la situación de la Sociedad Deportiva Huesca, parece obvio que tiene que prevalecer el equipo en el que ha estado jugando, ¿no? Al menos parece normal.
Sí, no, está claro que hay que llegar a algún tipo de acuerdo para que esto pueda prevalecer. Bueno, yo creo que todo va por ahí porque sí que es verdad que conforme a esta polémica que se suscitaba en las últimas horas acerca de que la FIFA no tiene potestad a lo mejor para alargar esos contratos o para dictaminar justicia sobre ellos, sí que la tiene acerca del mercado. Entonces, claro, se plantea la situación de, vale, tú puedes pedir darte de baja de ese equipo, pero si luego la FIFA no te abre el mercado para dejarte inscribir por otro equipo, ¿qué haces? ¿Quedas en el limbo? ¿Quedas sin equipo?
La verdad vamos que a preguntárselo, Víctor.
Yo creo que ambas partes están destinadas a entenderse, ¿no? Por el bien de todos y porque hay mucho dinero en juego en el caso del fútbol profesional en España y en toda Europa, ¿no? Pero sobre todo lo que nos atañe es en España, así que para todas las partes, con lo cual me imagino que al final, de una forma u otra, acabarán llegando a un acuerdo.
Vamos a preguntárselo a un protagonista, al capitán de la Sociedad Deportiva Huesca, al que le agradecemos mucho que esté en directo en Aragón Deporte, a Jorge Pulido. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Lo primero, ¿cómo estás tú y tu familia? ¿Todos bien?
Bien, bien. La salud nos está respetando, que es lo importante. Y bueno, ya pues aquí en casa, confinados, para que se solucione cuanto antes todo.
¿Cómo lo llevas? ¿Cuál está siendo peor, la primera semana o la quinta que hemos empezado?
Bueno, te sorprendería, pero llevo una rutina bastante buena de trabajo, de nutrición, y la verdad que lo estoy llevando mejor que de lo que esperaba. El segundo día pensaba que me iba a morir aquí, en casa, pero a ver, que lo estoy llevando bastante bien.
Oye, Jorge, ¿qué tal ha ido las negociaciones con el club? Bueno, lo primero, buenas tardes. Ha sido complicado llegar a un acuerdo porque acabamos de ver, por ejemplo, última hora del Elche, que al final han tenido que acudir a un ERTE porque no había manera de que se pusieran de acuerdo directiva y plantilla. ¿En vuestro caso ha sido difícil la negociación?
No, en absoluto. Ya todos conocemos lo que es este club. Nos ha puesto todas las facilidades del mundo. Nosotros creo que a ellos también hemos ido en consonancia y bueno, era un día difícil, una situación complicada para tanto para el club como para nosotros, y había que darle viabilidad de la mejor manera posible. Yo creo que un 10 de verdad para el club por la ayuda que nos ha puesto, y a todos nuestros compañeros, que a veces yo, Miquel, Ferri y yo somos la cara visible de la Sociedad Deportiva Huesca, pero si no tenemos unos compañeros que nos pongan las cosas fáciles, pues también no se podría haber llegado a ese acuerdo.
Y luego decíamos que los porcentajes quedan abiertos al escenario en el que se produzca de aquí al futuro la vuelta o no a la competición. Me imagino que lo mejor para todos, porque por un lado ese porcentaje sería el mínimo posible, y luego porque obviamente los intereses deportivos creo que también nos afectan, lo mejor sería volver a jugar aunque fuera puerta cerrada.
Hombre, está claro, yo creo, más que allá de lo que económico, que el dinero va y viene y no es quizá lo más importante en la vida. Sociedad Deportiva Huesca está en una posición, hostia, buena para pelear por algo grande, como conseguimos hace un par de años, y si se cancelase y volviese a empezar de nuevo, pues no sabes cómo vas a empezar la siguiente temporada. Entonces, como te he dicho, más que allá de lo económico, que evidentemente había que hacer un esfuerzo para llegar al club, pues sobre todo por eso, porque estamos otra vez con posibilidad de estar en la mejor liga del mundo, y eso pues no lo tienen que arrebatar.
Y respecto a la disputa por esta situación contractual, 30 de junio, seguir, no seguir, Jorge, ¿cómo lo estás viviendo? Porque es cierto que al equipo, al Huesca, le afecta de pleno.
Bueno, yo gracias a Dios no tengo esa disputa porque tengo contrato aquí, pero yo creo que al final no es un problema que solo tengamos en España, es algo global, todas las ligas están paradas y yo creo que va a ser algo que va a afectar a todo el mundo. Creo que Tenemos, como he dicho, una plantilla, nuestros compañeros que son también increíbles. Todo el mundo desde ha arrimado el hombro y ha dicho que quería continuar hasta que finalizase la temporada, y como te he dicho, yo creo que eso es de agradecer también.
¿Ellos cómo lo están viviendo? ¿Se lo acaban de creer, Jorge, que van a poder seguir siendo jugadores del Huesca?
Sí, yo creo que todo el mundo tenemos esperanzas. Evidentemente nadie sabe cómo va a evolucionar el tema este, pero bueno, como he dicho, por mí como si se reanuda el primero de septiembre, pero como te he dicho, se tiene que reanudar sí o sí, porque si no, pues mira, nuestros paisanos, los dos de Zaragoza, si no, imagínate también cómo se pone. Yo creo que es algo injusto, ¿no? Que los que estamos luchando por algo tan bonito como subir a primera y que, joder, que da un vuelco, como he dicho, al Zaragoza y a nosotros, a todo el mundo, pues, joder, yo creo que te quiten esa oportunidad, es complicado.
Oye, Jorge, ¿qué tal están siendo los entrenamientos telemáticos? ¿Qué tal, sobre todo, con Mitchell? Porque de normal él es el que os dirige un poco en el campo, pero ahora, con eso de que está en manos del preparador físico y del recuperador, parece que pasa a un segundo plano el técnico. ¿Qué papel juega Mitchell?
Bueno, yo con el míster, es verdad que he hablado un par de veces, ¿no? O sea, a mí personalmente me ha puesto vídeos, ¿no? De algunas cosas que tengo que mejorar, las cosas que hago bien, la idea de juego, bueno, pues un poco. No lo creamos, pues podemos seguir mejorando no con el balón, evidentemente, porque no tenemos ni dónde chutar ni dónde dar un pase, pero bueno, el preparador físico se encarga de su parcela y el míster, como te he dicho, sigue trabajando con Sipan, con Mayen y con Tobra para poder ir mejorando y que se idea de juego que tenemos, que yo creo que la tenemos bastante ya bastante interiorizada, pero que bueno, que la podamos incluso mejorar.
Oye, Jorge, respecto a estas disputas en el fútbol español, tú eres parte implicada, ¿no? Al final eres miembro de la Asociación de Futbolistas, pero estos líos entre Aganzo, Rubiales, Tebas, da una pereza terrible desde fuera, ¿eh? Da una sensación de, con lo que está pasando en España, que no nos pongamos de acuerdo en nada. ¿Cómo lo ves?
Sí, en verdad es una pena, como dices, no ponerse de acuerdo ante una situación que todos queremos lo mismo, que es que se solucione el tema de la salud lo primero y luego se reanude la liga. Yo ya te digo, he tenido algunas reuniones con AFE, con los capitanes, para intentar llegar a un acuerdo con el club, pero como he dicho, este club no lo ha puesto muy fácil y yo no necesitaba a nadie para llegar a un acuerdo con el club, pero es verdad que es una pena ante una causa que estamos todos implicados, no vayamos todos de la mano.
Capitán, cuídate, un abrazo muy fuerte y gracias por estar en directo en Aragón Deporte.
Vale, muchas gracias.
Jorge Pulido, en directo en Aragón Radio, con Cristian Serrano y con Víctor Lorente. Compañeros, gracias, hasta mañana, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, Alex.
Y en el Real Zaragoza, ¿cuántos jugadores terminan contrato, Fer? Porque también son unos cuantos importantes además. Hola, compañero, buenas tardes.
¿Qué tal, Alex? Buenas tardes. 9 futbolistas acaban contrato el 30 de junio en el Real Zaragoza. 7 atacantes, vamos a repasarlos. Luis Suárez volverá cedido al Watford. Javi Puado está cedido, volverá al Español. Jawad El Jamik regresará a Italia para volver a las filas del Genoa. Alex Blanco, cedido, volverá al Valencia. Dani Torres volverá después de su paso a préstamo por el Real Zaragoza al Alavés. Burgui, cedido, volverá también al club vasco. Alberto Soro volverá al Real Madrid. André Pereira, cedido, volverá al Oporto. Y Miguel Linares acaba contrato. Como ves, Alex, 7 atacantes, a excepción del Jamik y Daniel Torres, todos. El resto son jugadores de ataque para Víctor Fernández. Veremos cómo se resuelve esta situación con el tema de los contratos, pero a día de hoy 9 futbolistas terminan el próximo 30 de junio su relación contractual con el Real Zaragoza.
Esperemos que esto quede en anécdota y encuentre una fórmula lógica para que estos futbolistas acaben esta temporada, sea cuando sea. Si no, sería todo un absoluto lío. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Hoy ha hablado Guitián.
Sí. Hoy ha hablado uno de los futbolistas importantes durante esta temporada, el central cántabro, que ha sido el encargado de atender hoy a los medios oficiales del club. Hablaba precisamente del contacto que mantienen con la plantilla entre los futbolistas. Dice que desean verse cuanto antes porque no es lo mismo el hablar por los grupos de chat que el encontrarse cada mañana para desayunar y para entrenar en la ciudad deportiva.
intentamos hablar casi todos los días por el grupo, intentamos llevar el mismo ritmo que llevamos antes, pero bueno, es imposible. Al final, nada, nos preocupamos por estar todos bien y nada, pues deseando todos volver para poder vernos. Es echar de menos el fútbol, no todo es jugar y entrenar, sino la convivencia en las concentraciones, en las comidas, en los desayunos, que nos metemos con uno, nos metemos con el otro. Desde luego eso se echa muchísimo de menos porque no hay manera de compensarlo.
Y ahora una declaración de Guitián que se sale un poquito de lo que venían comentando el resto de sus compañeros. Dice que después de leer el manual, ese manual de buenas prácticas, ¿no?, para vuelta al trabajo que ha propuesto la Liga y que ha mandado a cada equipo, dice Guitián que ve muy difícil volver a jugar al fútbol esta temporada y que la vuelta al trabajo la ve todavía más lejana.
Yo me he leído un poco el protocolo que manda la Liga a los clubs para una hipotética vuelta y lo veo complicado, la verdad, lo veo complicado. Ahora mismo como estamos, creo que aparte de ser nuestra última preocupación, porque hay cosas que están pasando y familias que no están pudiéndose despedir de sus seres queridos, el fútbol queda totalmente en un segundo plano. Pero bueno, lo veo complicado, pero creo que se va a hacer todo lo posible por volver. Creo que es lo que se debe hacer, intentar todas las posibilidades que tengamos, siempre y cuando no se ponga en duda ni en riesgo la salud de los jugadores ni de la gente que trabaja para el fútbol.
Y dice Guitián también que el final de Liga que se le presentaba al Real Zaragoza, sobre todo en el Estadio de la Romareda, iba a ser espectacular.
Hombre, desde luego, creo que estábamos en una situación en la que cada partido en la Romareda iba a ser una fiesta para todos, porque ellos iban a llenar el estadio sin ninguna duda y nosotros íbamos a intentar darles lo que se merecen, que son más victorias y seguir en esa dinámica. Esperemos que sea cuanto antes y podamos continuar todos juntos.
Y también decía Guitián que la dinámica que llevaba el equipo va a ser imposible de recuperar. El Zaragoza estaba jugando a un altísimo nivel y eso, como el resto de los equipos, ya está perdido.
Creo que la dinámica que llevábamos es imposible de continuar dadas las circunstancias. Va a ser por lo menos dos meses sin competir. Luego tendremos que hacer una mini pretemporada para volver a jugar. Y desde luego la dinámica nosotros la hemos perdido, pero el grupo ha demostrado que durante todo el año que no se rinde y que seguro que si nos toca volver vamos a hacerlo de la mejor manera posible para conseguir lo que todos queremos, que es ese ascenso que tanto estamos peleando por ello.
Pues veremos en qué queda todo esto. Por cierto, Alex, te decía antes que Dani Torres acababa contrato. Al final Dani Torres llegó libre al Real Zaragoza, así que lo quitamos de la lista. 8 futbolistas causarían baja el 30 de junio en el Real Zaragoza.
Veremos qué pasa. Fernando Ramos, gracias, un abrazo.
Adiós. I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted
black, got the bushes black to match, riding on a horse. En baloncesto, nuevo escenario posible. Cuéntanos, Juan Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Alex? Buenas tardes. Una noticia del mundo deportivo y es que la ACB estudia jugar lo que resta de competición en las Islas Canarias, que es uno de los lugares menos afectados por el coronavirus en España. Se está estudiando el formato, ya que quedan todavía 11 jornadas más de liga regular más los playoffs. Se estudia si disputar todas estas jornadas o jugar directamente ya los playoffs, que podrían incluir hasta a 16 equipos. También se baraja cuál sería la sede, si Tenerife, Las Palmas, solo en uno de estos lugares o en ambos para minimizar los riesgos. Los partidos obviamente serían a puerta cerrada, por lo que el aforo de los pabellones de estas localidades no es tan importante y de esta forma los clubes ACB salvarían el cobro de los derechos de televisión con Movistar, que emitiría íntegramente todos los partidos. Se va a debatir esta propuesta, Alex, en la asamblea de la ACB prevista para el próximo 20 de abril, es decir, para el lunes que viene, así que veremos si pueden llevar a cabo esta alternativa, aunque todo dependerá obviamente de la situación sanitaria.
Fecha clave el próximo lunes en esa comisión de la Liga Endesa. Y además hoy escuchamos a Carlos Alocen.
Sí, ha hablado uno de los capitanes de Casademont Zaragoza, uno de los jugadores más queridos. En primer lugar, decía Alocen cómo está llevando estos días de confinamiento.
Bueno, sinceramente lo que siento en estos momentos y he sentido durante el confinamiento, pues como la mayoría de gente, es unas ganas tremendas de poder salir a la calle, de que todo vuelva a la normalidad, ver a nuestros familiares, a nuestros amigos. En mi caso, pues tengo unas ganas tremendas de volver a entrenar, a jugar, a sentir esa adrenalina, ¿no? Y, Y bueno, la verdad es que estoy bastante más positivo que al principio. Es cierto que al principio pues me costó un poco, lo miré un poco de la manera más negativa, ¿no? Tanto tiempo encerrado sin poder pues entrenar, sin poder ver a la gente a la que quiero, pues fue duro, pero la verdad es que ahora estoy bastante más positivo y sobre todo con muchas ganas de que todo vuelva a la normalidad.
Y el deseo de la plantilla, en palabras de Alocen, es volver a jugar, aunque evidentemente, como decíamos, la sanidad es lo primero.
Sí, está claro que, bueno, que hablo en nombre de la plantilla cuando digo que nuestro deseo es jugar. Hay muchas personas que no son de aquí, que siguen aquí en el confinamiento, que al final su trabajo es jugar a baloncesto. Al final yo creo que todos queremos que esto pase lo más rápido posible, que vuelva a la normalidad. Y bueno, ojalá sea pronto, pero bueno, está claro que nuestro deseo es jugar, terminar esta bonita temporada que habíamos empezado. Creemos que podemos acabarla de una forma especial, que podíamos hacer cosas bonitas y obviamente nuestro deseo total es jugar, pero obviamente sabemos que es complicado y que primero tiene que pasar todo esto antes de que todo vuelva a la normalidad, y eso es totalmente lo que tiene que pasar, lo normal, y va por delante la salud que nuestro deseo de jugar.
Un Alocen que piensa mucho en cómo será el primer partido de vuelta, espera que en el Príncipe Felipe, no sabe evidentemente si con público o sin él.
Sí, también sobre todo te da tiempo a pensar cómo va a ser el primer partido, si te ibas a sentir raro después de tanto tiempo, cómo iba a ser, qué iba a pasar. Obviamente yo creo que con lo que más incógnita tenemos, no sabemos qué va a pasar, si va a ser con público, a puerta cerrada, si se va a volver a liga. Obviamente no sabemos nada todavía, pero bueno, es cierto que se echan de menos todas esas emociones que se viven en un partido.
Ya lo creo, que se echa de menos las emociones. Esperemos que vuelvan muy pronto y que lo contemos en Aragón Radio con Juan Pellegrín. Compañero, mañana ampliamos en la tertulia. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Alex, adiós.
Continúa el deporte en la sintonía de Aragón Radio, porque llega Tertulia en la primera edición, y en la segunda edición es especial del Real Zaragoza.
En Aragón Deporte empieza la tertulia. Sabemos que el sonido no es el mejor y te pedimos disculpas, pero estamos como tú, en casa.
Continuamos en la sintonía de Aragón Deporte con una tertulia muy especial que llevaba mucho tiempo José Carlos Franco querer poner en antena en estos días de cuarentena. Compañero, ¿qué tenías preparado? Buenas tardes.
Hola, Alex, muy buenas. Pues sí, porque la verdad que tenía ganas de ver cómo están, lo primero, los compañeros que cubren la información de algunos de los equipos, que además de compañeros son amigos en esta segunda división del fútbol español, y que además están en unas posiciones muy concretas. Por ejemplo, tenemos a la Almería, con nuestro compañero Carlos Miralles de La Voz de Almería, en esa tercera, cuarta plaza con la Sociedad Deportiva Huesca, intentando optar a las ascenso directo a la primera división. Tenemos al Deportivo de La Coruña metido en puestos de descenso a segunda división B, y tenemos al Rayo Vallecano, por ejemplo, intentando entrar en esos puestos de playoff en una temporada cuanto menos bastante irregular. Y queríamos saber un poco cómo ven ellos desde La Coruña, desde Almería y desde la capital, desde Madrid, toda esta situación de si vuelve otra vez a empezar el fútbol tan pronto como quiere Tebas, un poquito más tarde como parece que todo hace indicar por la propia evolución de la pandemia, y sobre todo si al final no pudiera producirse la vuelta del fútbol, ¿qué es lo que creen desde sus ciudades y desde sus equipos que debería de hacer la Liga de Fútbol Profesional y, en última instancia, la Federación, que es la última que decide, con esta competición? Si declararla nula, si que haya ascensos pero no descensos, en fin, que queremos saber un poco la información y la opinión de estos compañeros desde diferentes puntos de nuestra geografía española.
Vamos a ordenarlos de sur a norte de España, por ejemplo, se me ocurre a mí. Carlos Miralles, Almería. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, bien.
Bien. ¿Tú y tu familia, todos bien?
Estamos todos perfectos, comiendo lo menos posible, porque si no, se nos va esto de las manos, ¿eh?
¿Cómo ves la situación, así, a bote pronto, de cómo se está gestionando y cuál es tu perspectiva?
Hombre, pues se está hablando mucho de posibles fechas, de cuándo puede volver la segunda división, y quizás estemos dejando un poquito al margen que esto puede ir un poquito más para largo. Entonces, ahora mismo, hablar sería solamente de temas de seguridad. Aquí lo que los jugadores comentan es que no quieren volver, salvo que haya seguridad máxima, porque tienen familia, son 22 jugadores mínimo en un campo compitiendo, pero lo que sí tienen claro es que quieren jugar. Esto de que la liga se pare no les convence mucho, porque se suspenda finalmente. Así que la opción A, B y C que se maneja aquí es que el fútbol vuelva, ya sea en julio, sea en agosto, sea en septiembre. Pero claro, siendo tercero el equipo de Guti, estando a 5 puntos de la segunda posición, pues lo tienen muy claro. Quieren jugar, quieren que la liga se decida en el campo y no en los despachos.
Capital de España, amigo Carlos Sánchez Blas, Onda Madrid, compañero, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Con lo primero, tú y los tuyos, ¿todos bien?
Sí, todos bien. A ver, al final Madrid ha sido muy golpeada por el coronavirus, está siendo muy golpeada por el coronavirus. La familia es amplia y tenemos muchos conocidos y muchos amigos. Situación delicada para muchas familias, pero bueno, más o menos bien y tirando para adelante, que es lo más importante.
¿Y qué te parece todo lo que se está viviendo y todas las diferencias entre los diferentes organismos de nuestro fútbol, que al final no depende de ellos, pero no se ponen de acuerdo ni en eso?
Bueno, yo por un lado entiendo que los corbatas del fútbol español, es decir, la Federación, la Asociación de Futbolistas, por supuesto la Liga, cualquier organismo, en este caso nacional, diseñe posibles escenarios para reanudar la competición. Estamos hablando de un trabajo como otro trabajo cualquiera, ¿no? Como el oficio de periodista, que seguramente pues los responsables de las emisoras de radio lo tendrán en cuenta también a la hora de planificar vacaciones, de planificar posibles escenarios. Pero lo que para mí es una imprudencia manifiesta es hacerlo público. O sea, para mí escuchar a Tebas hablar del 26 de mayo, antes hizo alguna alusión a mediados de abril, bueno, pues ya estamos a mediados de abril y evidentemente no hay visos de que esto se pueda reanudar. Si me preguntáis mi opinión, yo creo que a corto plazo, incluso a medio plazo, si establecemos lo que es una temporada de fútbol, no se va a poder jugar. La propia presidencia del gobierno, todos interpretamos que asesorada por expertos sanitarios, ya habla de confinamientos futuros, ¿no?, para seguir paliando la situación de una epidemia que no ha tenido España en los últimos 100 años. Por lo tanto, pensar que va a haber un espectáculo a puerta abierta, aunque sea sin público, con el contacto físico y demás, repito que parece una quimera. A mí me gustaría que la temporada se terminara, y es más, si no se puede jugar ahora, preferiría que se terminara a partir del curso natural de la próxima temporada, es decir, septiembre, octubre, cuando sea menester, y cambiar el formato de la siguiente temporada. Pero no me gustaría que una temporada se quedara nula, porque sería bastante injusto para los equipos, más allá de que estamos hablando que la salud pública es lo primero y la prioridad absoluta.
Completamos la tertulia desde A Coruña con Javi Torres, compañero de la Radio Galega. Javi, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, coincido bastante con lo que acaba de comentar ahora Carlos, ¿no? Yo creo que es bastante difícil de que la Liga vuelva en poco tiempo, ¿no? Un breve espacio de tiempo. Yo entiendo que hay muchos intereses económicos, que evidentemente esto es un trastorno para todo el mundo, que se va a perder muchísimo dinero. Pero me parece también incívico, peligroso, pues el regresar, no sé, todos nos enteramos el pasado sábado de cuando anunció a la Real Sociedad que quería regresar a los entrenamientos el próximo martes, y hubo bastante polémica, y horas después el Consejo Superior de Deportes le comunicó que no pueden entrenar, ¿no? Que de momento esto es imposible, no se pueden aún habilitar espacios recintos deportivos para la práctica del deporte. Por lo tanto, creo que ahora mismo es muy complicado que se pueda celebrar la Liga, no sé, dentro de un mes y algo. Yo abogo un poco por lo que dice Carlos, a mí también me gusta que las competiciones terminen, no me gusta nada que se anulen las competiciones o que se determine que la Liga ya finalizó y que pueda haber ya ascensos ahora, o también se habla de que no descendería ningún equipo. Yo apunto a eso, ¿no? Al hecho de que a mí lo que me gustaría sería que la competición terminase, si tiene que empezar en septiembre, que empiece en septiembre, que finalice en el mes de diciembre, que si tiene que jugar en Navidades, se juegue en Navidades. Yo creo que esta es una situación excepcional, anómala, que nadie hemos vivido en nuestras vidas, por lo tanto también las decisiones creo que tienen que ser excepcionales. Por lo tanto, yo lo que considero es que la Liga para mí debe terminar, sea cuando sea. Si hay que esperar el mes de septiembre, porque yo no creo que en verano, que se van a suspender pues todos los festivales de verano, por ejemplo, de conciertos y demás, que haya aglomeraciones y que haya mucha gente, pues eso es pues un auténtico riesgo para que avance de nuevo la enfermedad, o que vuelva a haber brotes o rebrotes. y yo creo que la próxima temporada, lo que sería pues el curso 2021, pues un poco más que en año natural, pues a lo mejor que cambiase el formato de la competición y que sucediese como los países de Sudamérica, por ejemplo, por poner un ejemplo, el más famoso Argentina, ¿no? Que haya, por ejemplo, una liga en clausura con menos jornadas, que las competiciones pues se reduzcan un poco y que finalmente pues se cambie un poquito el formato habida cuenta de esta situación excepcional. Por lo tanto, para concluir, yo lo que considero es que yo creo que la liga debe finalizar, pero no creo que sea el próximo mes que se pueda volver a jugar, sobre todo también lo que están comentando muchos preparadores físicos y médicos, ¿no? que tiene que haber una pretemporada de 15-20 días.
Oye, al hilo de lo que estáis comentando de a lo mejor empezar a jugar más en el mes de septiembre, que a lo mejor hacerlo en cuanto se pueda y hasta cuando se pueda, ¿no pensáis que esto, y yo no digo que opine eso, pero no pensáis que eso lo que hace es no solo condicionar esta temporada, sino también la siguiente?
Sí, evidentemente lo condiciona, claro, pero estamos en un escenario que lo ideal es imposible. Y además... vamos a ver, nosotros estamos debatiendo sobre esto porque nos ocupamos del deporte, porque nos gusta el deporte y porque es una pata más de la sociedad, ahora seguramente con una mínima trascendencia más allá de lo económico, de lo tangible para las instituciones, para los futbolistas y de refilón, bueno, no de refilón, indirectamente o directamente también para los empleados de los clubes, ¿no? Que evidentemente van a ser penalizados con los expedientes de regulación de empleo. Lo ideal es imposible. Es que es imposible reanudar esto. O sea, por mucho que haya medidas, protocolos previstos por la Liga, por la Real Federación Española de Fútbol, en el escenario en el que estamos, evidentemente va a comenzar la fase, supuestamente, según dicen los expertos, de ralentización en un par de semanas. ¿Qué pasaría si esto se reanuda y hay un solo positivo en cualquier club, en cualquier primer equipo del fútbol español? ¿Qué pasa? Un solo positivo. Empezamos otra vez del kilómetro cero. Estamos hablando de algo mucho más trascendente y lo siento mucho. A todos nos gusta el deporte. Si hay que declarar nula una temporada, si no se puede jugar otra en un formato completo, si se ven afectadas, es que lo que estamos viviendo es histórico en lo negativo y mueren de momento en España 500, 600, 700 y hasta ha habido 900 y pico personas en un día.
Sí, es que es una auténtica barbaridad. Es decir, está claro que ahora lo que realmente prima es la seguridad, la sanidad, que haya reducción de fallecimientos, que se pueda erradicar esto que es muy complicado. Yo creo que va a ser bastante difícil, ¿no? Hasta que no aparezca la famosa vacuna, y también hay expertos que dicen que, bueno, que aún apareciendo la vacuna podría haber problemas, ¿no? ¿Qué sucede? Que todo esto empiece un poco al hilo de lo que decía ahora Carlos, pronto o antes de lo previsto, pues que es eso, que se puede reanudar la competición y ante el primer caso de jugador o jugadores de una plantilla infectados, ¿qué decisión hay que tomar? ¿Que se paralice otra vez la competición? Por lo tanto, yo creo que lo más lógico, lo más oportuno y entraría dentro del sentido común es que esto empiece cuando se reanude la competición, cuando haya una mínima seguridad de que puede haber algún contagio, pero todo esto esté controlado, ¿no? Porque en el momento que empiece la competición, si empieza a haber contagios, es que tiene que parar.
Hay que volver a parar. Y son 15 días como mínimo, claro.
Sí, pues. Sí, por eso me gustaría añadir una cosa muy, muy breve. Creo que los... yo lo llamo los corbatas, que no es nada peyorativo.
No, te entiendo perfectamente, es ejecutivo. Porque,
sí, sí.
Creo es que muy gráfico, Blas, es muy gráfico lo que acabas de decir, lo de los corbatas.
Tienen la obligación, José Carlos y compañeros, de ser bastante más prudentes. Y aquí meto, por supuesto, a la Real Sociedad. O sea, la Real Sociedad, que otras cosas las está haciendo muy bien, por cierto, el tema de la devolución de dinero a los socios de parte de la cuota. Creo que trata muy bien a los socios. A mí me llamó la atención, por ejemplo, cuando hicieron un referéndum preguntándoles si querían la publicidad de una casa de apuestas en la camiseta. Me parece de club grande y de club que se ocupa de lo popular, pero me parece que está obrando mal en esto. O sea,
también hay que decir, Blas, y perdona que te interrumpa, que con la fiscalidad que tienen en País Vasco y en Navarra se pueden permitir esas cosas que a lo mejor en otros lugares no se pueden permitir. Cierro paréntesis, todo tuyo.
Sí, no, iba a decir sobre todo que tienen que ser más prudentes, porque el mensaje que le mandan a la gente, a ver, la gente inconscientemente se va a relajar con el paso de las semanas, de los días, de los buenos datos, lo de buenos entre comillas, de que todo parece que va a volver a la normalidad, porque llegará un momento en el que la curva va a ir descendiendo y vamos a recuperar sensaciones positivas como sociedad. Pero eso no quiere decir que esto sea terminado. Y el mensaje de Javier Tebas, el mensaje de la Real Sociedad, el mensaje de Roures, esto va a volver a toda costa, esto se va a jugar sí o sí. Todo eso son imprudencias, porque el mensaje que le tenemos que mandar a la gente es que ahora mismo el deporte es lo de menos, que te quedes en tu casa. Si no eres un sanitario, un transportista o una persona que tenga que cubrir un servicio esencial, o a partir de mañana fábricas, industrias y demás, o temas de la construcción, porque cualquier otro mensaje para mí es una frivolidad. Y si lo hace una persona con responsabilidad, me parece bastante grave.
Pues por aquí hace 2 semanas el dato sí que fue también curioso. Tanto Turki como el club anunciaron que querían trabajar el día 12 de abril. El Almería quería volver el 12 de abril a entrenar.
Y han cogido y les han dado vacaciones, ¿no, Miralles?
Efectivamente, tiran de vacaciones hasta el día 4 de mayo, pero es que el club también anuncia que tiene previsto, siempre y cuando sea posible, trabajar el día 4 de mayo en el campo Neso. Sería con pequeños grupos, pero primero se comentó que iba a ser el día 12 de abril, ya vamos por el 4 de mayo, y el tema de las vacaciones, pues lo que ha pensado Turki Al-Shehi, lo que ha pensado también Guti, Mohamed Zelassi, es damos vacaciones, digamos que ficticias, porque el equipo sigue trabajando en casa, y si la Liga vuelve a finales de junio, pues por el tema de contratos, ya tienen por convenio las vacaciones cumplidas, ya la han pasado todos los jugadores del equipo. En cuanto a los posibles casos, aquí se dan 2 circunstancias. Una, el jugador más importante que tiene este equipo, que es Darwin Núñez, está fuera, está en su país, en Uruguay. ¿Qué pasaría entonces si la Liga vuelve y no puede viajar? El Almería pierde un jugador. También le pasa el mismo caso con Apiá, que está en Inglaterra. Tampoco igual puede volver aquí a España. O sea, que son casos diferentes. Y también comentaba el otro día Juan Ibiza que los jugadores tienen ese miedo. No es miedo de volver a jugar, sino de que ellos tienen familia y si se da un caso, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Entonces también existe ese miedo. Por ejemplo, Petrovic fue padre hace 2 semanas, está en Almería y su mujer con sus 2 críos está en Serbia y no ha podido viajar. O sea que son casos, digamos, complicados de jugadores que quieren ver, por ejemplo, Petrovic a su hijo pequeño que tiene días y no puede hacerlo, y jugadores que están en su país, como es Darwin Núñez, que si el fútbol vuelve, igual él no puede viajar a España.
El otro día planteaba, perdona Javi, un entrenador del fútbol aragonés, una posibilidad de la que yo no he escuchado hablar mucho. Claro, se pierde por el medio muchísimo dinero, sobre todo para los futbolistas, pero no sé qué os parece, os lo pregunto a los cuatro, que no hubiera temporada próxima, que se demorara lo máximo o lo máximo necesario para poder hacerlo con seguridad, que la temporada empezara ya con público en las gradas, que se suprimiera lo de jugar partidos a puerta cerrada y que se acabara entre el invierno y la primavera del año que viene la temporada 19-20 y no hubiera temporada 20-21. Habría tiempo de sobra para poder jugar todas las competiciones, que se pudieran televisar todos los partidos sin coincidir en horarios, pero desaparecería una temporada, ¿no? Habríamos perdido un año futbolístico con muchísimo dinero, ¿no?, de por medio, pero yo no sé si eso se puede llegar a contemplar o si no, claro, ya son equilibrios.
Sí, son equilibrios. No, a mí no me parecía mal esa idea. En cualquier caso, hay muchos problemas también con el tema de los contratos de los jugadores, porque tampoco está claro ahora estar leyendo muchísimas cosas qué sucede a partir del 30 de junio. Es decir, que parece que la FIFA quería ampliar los contratos más allá del 30 de junio. Parece que no puede ser así, pero tampoco se abriría lo que es la ventana de fichajes a 1 de julio. Ahí, si se decida lo que se decida, como decía Carlos, va a haber injusticias y también sucede otra cosa. Es decir, que seguramente también en ese sentido, en cuanto a contratos, también puede haber abarrote en los juzgados en cuanto a denuncias por parte de jugadores por los contratos con los clubes y demás, ¿no? Es decir, yo creo que es un galimatías tremendo, que evidentemente es una situación excepcional y la justicia total no va a ser posible, y yo creo que muchos van a salir perdiendo. Es decir, que yo creo que evidentemente alguien va a salir perdiendo o mucha gente o muchos sectores dentro también del mundo del fútbol, porque evidentemente la decisión que se tome pues va a ser una decisión anómala y que nunca se ha tomado.
Yo como espectador prefiero esa solución, o sea, prefiero cancelar una temporada entera a dejar a la mitad o a un 65-70% una temporada en curso. Es decir, porque no puede ser lo mismo esta temporada, si hablamos de términos de justicia deportiva, para el Almería, que está arriba, que para el Rayo. Pongo el ejemplo que estamos tocando en la tertulia, que no... Sí, claro, que no ha hecho méritos todavía para estar en el playoff. Prefiero que se termine una temporada en curso, aunque sería en otro plazo y seguramente en otra forma física de los jugadores y demás, y que se cancelara una campaña entera si se puede hacer llegado ese punto. Dicho lo cual, es imposible, el dinero manda, estos jorbatas van a intentar que se juegue todo. Hay que decir una cosa, y no hablo precisamente del fútbol, en baloncesto, por ejemplo, y en fútbol también, pero en baloncesto, Se ha apurado con competiciones y se ha mantenido el riesgo evidente hasta el último minuto. O sea, hasta que ya casi un sanitario ha dicho, por favor, métase en su casa y el balón lo guarda en el armario. Y hablo, por ejemplo, de la Euroliga. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero está por delante. Y que, ¿cómo vamos a plantear? Es que a veces yo por eso me desespera y me enfada escuchar a gente con responsabilidad hablar de fechas cada vez que interviene en una emisora de radio o habla en un periódico. Si no puedo salir a la calle, por ejemplo, con mi hija a dar un paseo para que se aire de 16 meses o vosotros con vuestros hijos, que es un tema bastante más importante que el fútbol y el deporte, ¿cómo demonios vamos a ubicar una temporada a finales de mayo, como ha dicho Javier Tebas, presidente de la Liga? Me parece frívolo, de alucine y bastante irresponsable.
Yo al final, Alex...
Si la Liga, sí.
Sí, perdona, Carlos, tira.
Sí, digo que si la Liga finalmente, creo que no va a ser así o no debería ser así, se decide finalmente en los despachos, por ejemplo, dos casos fáciles. El Zaragoza, yo creo que iba lanzado directamente a primera y se la ha parado. Ahora mismo está con 5 puntos de ventaja con el tercero. Y claro, ahora también está el Almería, que va en 31 jornadas y ha estado 21 jornadas primero o segundo. O sea, ha estado, salvo en 10 jornadas, segundo como mínimo de la segunda división. Dirán, por ejemplo, en Zaragoza soy el segundo, quiero subir, y lo mismo dirán por Almería. O sea, que yo creo que es lo más lógico que la Liga sea en septiembre, octubre o noviembre, que se acabe esta y ya empezará la otra. Pues el tema de contrato es cierto que es difícil, pero claro, ¿cómo hace justicia en tercera, en segunda división B, en segunda y en primera? Dejar para mí esta Liga en blanco no tiene sentido.
Yo al final, Alex, estoy completamente de acuerdo con los tres compañeros. Creo que el tema es que hay que acabar la temporada como y cuando sea, pero siempre intentando que las garantías sanitarias estén por encima de todo. La salud es lo primero, decía el otro día Infantino, y no le faltaba razón al presidente de la FIFA. Y que obviamente todos sabemos que el fútbol se ha convertido en un negocio, se tarificaba en 600, 800 millones de euros las pérdidas si finalmente no se puede retomar la competición, que los clubes deberían de devolver una cantidad económica bastante importante por los derechos televisivos que han percibido y que no se han podido realizar por culpa de este parón. En el caso concreto del Real Zaragoza rondaba los 2 millones de euros. Pero yo estoy convencido de que en algún momento se podrá retomar la competición, Alex, y que cuando sea,
claro, si es,
que se retome.
Claro, si es posterior al 30 de junio, ya entramos en problemas de los contratos. El presidente de los agentes de futbolistas decía, claro, que es que hay muchos escenarios posibles de futbolistas que ya tienen contrato con otros equipos para la próxima temporada y que este año todavía están defendiendo unos colores, jugadores cedidos.
Pero también Alex hablaba, que lo estuve escuchando el viernes en nuestra casa en Aragón Radio, que bueno, que las cosas se pueden hablar si se hablan de buena fe, que imposición es ninguna. Y creo que al final, bueno, si no hay una imposición, pero sí que hay una especie
si no
de acuerdo.
Se ponen de acuerdo, José Carlos, entre AFE, Federación y Liga, si es que es algo un tanto ridículo.
Es pero que... es que también te voy a decir una cosa, Alex, es que al final Federación, AFE y Liga... es que tampoco tienen absolutamente nada que decir en las relaciones laborales que tengan establecidas los jugadores de fútbol con sus respectivos clubes. Es que no tienen nada que decir, es que como hemos comentado en muchas ocasiones, aquí los únicos que pueden decir algo es el tema de magistratura, es decir, es magistratura no que ya no existe, el juzgado de lo social o en su caso el Ministerio de Trabajo y Relaciones Laborales. Es que es una relación particular entre una empresa y un trabajador. Es como si Javi en la Radio Galega, si Carlos en La Voz de Almería o Blas con Onda Madrid, con la Radio Televisión Pública Madrileña, o nosotros con, bueno, en nuestro caso con la productora que trabaja para Aragón Radio, tuviéramos cualquier conflicto, cualquier problema, porque recibiéramos una oferta para trabajar a partir del 30 de junio en otra emisora de radio o en otro periódico.
Yo sí me la sé y me voy para allá, ¿eh? Me voy cuando se pueda viajar, voy para Zaragoza, Huesca, Teruel o lo que queráis.
Vale, no, desde luego serías bien acogido, Blas, eso ya lo sabes.
Mira, transmito una pregunta. Al final creo que hay que pedir sentido común, que evidentemente no lo hay, porque estamos en un territorio, en un escenario de puñales, de cuchillos, de, como diría Paco Gémez, ya que estamos con el Rayo, de a ver quién la tiene más larga, ¿no? Pues es lo de siempre. Y al final, mira, si se reanuda el fútbol en verano, seguramente vuestra empresa hablará con vosotros y os dirá, oye, julio y agosto va a haber fútbol. ¿Qué hacemos? Porque lo normal es que en agosto o en julio, o dos quincenas, o una quincena, o dos semanas, os vayáis de vacaciones. ¿Negociamos esto o quedáis cubriendo al Real Zaragoza y ya vemos cuándo lo hacemos? Y vosotros diréis, pues seguramente sí, porque es lo normal.
Claro.
Sentido común. Y me gustaría lanzar una pregunta que no se me escape, muy breve. No sé cuántas veces habéis escuchado a Tebas, a Roures, a toda esta gente hablar de los famosos 800 millones de euros de pérdidas de las televisiones de España, Italia, Argentina, India, Estados Unidos, Canadá y la Antártida. No sé cuántas veces les habéis escuchado hablar del dinero que van a perder los aficionados, que por cierto, no son 800 millones de euros, pero el que paga un abono del Deportivo de La Coruña, del Real Zaragoza o de cualquier equipo, a lo mejor se lo está quitando de otra cosa que no tiene o le cuesta llegar a fin de mes. ¿Habéis escuchado algo? Yo desde luego no.
Y de lo que se van a, escúchame, y de lo que se van a bajar ellos los salarios, que por cierto en el caso de Tebas es multimillonario el salario y que lo va a donar o va a apoyar o va a hacer lo que sea para la crisis, yo es que tampoco lo he escuchado. Puede ser que lo haya dicho, pero yo tampoco lo he escuchado.
Para nada, José Carlos, y aparte todas las declaraciones de Tebas, para mí, todas las que he oído hasta el momento, han sido siempre como mirándose a su ombligo, realmente muy egoísta, hablando de ese dinero al que hacíais ahora referencia, pero a los aficionados es que da la sensación en todo momento que les da igual. Es decir, parecía que su escenario ideal era cuando, antes de que se suspendiese la competición, era esa jornada la que se iba a disputar a puerta cerrada, y a él no le importaba, porque realmente como se iba a retransmitir por televisión y no iba a perder ese dinero de los entes televisivos, da la sensación una vez, y por activa y por pasiva, que a Tebas los aficionados le dan absolutamente igual.
Pues por aquí es curioso, porque hará dos o tres semanas Turquí donó 1.200.000 euros a la ciudad para compra de material, traje EPI, alimentos. Y luego también ha tenido un detalle que está yendo a más. Y primero comenzó llamando a todos los socios, aquí son 11.000 y poco, que tuvieran más de 50 años. Pero ahora se están planteando llamar a todos los socios del club, por si les falta algo, si están bien de salud. O sea, que esos son gestos que son pequeños, pero que luego al final hacen mucho. Y yo creo que es verdad que se está hablando mucho del dinero, de cuando se vuelve, de fecha. Y hay mucha gente que sabe que si el fútbol vuelve, lo verá en casa, porque a los campos seguramente hasta dentro de un año como mínimo, creo yo, no se puede entrar.
No, y aparte de otra cosa, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? que viajamos con los equipos y, claro, y demás en los estadios, ya en esa jornada que se disputaba puerta cerrada, solo entraban las televisiones con derechos, ¿no?
Con derechos, sí, sí.
En la Bundesliga sí que salió una especie de boceto de protocolo donde podían entrar pues un compañero de medio y demás, pero aquí no se ha dicho absolutamente nada. Es decir,
no, porque al final todos sabemos y los tres trabajamos, o los cuatro trabajamos en emisoras de radio, Alex por supuestísimo, que bueno, que ya sabemos lo que pasó hace no demasiadas temporadas, ¿no? Hace, si no recuerdo mal, 7, 8 años, que tuvimos que ver el fútbol por la televisión y contarlo por la televisión o contarlo
en la 2011-2012.
Pues eso, o meternos en los estadios como polizones, yo lo hice, como ya creo que ya prescrito.
Yo también.
Qué bien que lo pasaba.
Sí, yo me metía el inalámbrico desmontado por piezas, parecía que llevaba, con todo el respeto del mundo, una pierna ortopédica, porque me metía la antena larga del Pastega en la pierna y iba como cojeando, porque si doblaba la pierna se doblaba la antena, que era un desastre. Y así entré pues en un montón de estadios mientras la unidad móvil estaba fuera. Por no hablar, Blas, que eso tú lo verías y lo conocerías, aquellos que tenían las unidades móviles en la calle de detrás de Vallecas, ¿verdad? Y se ponían en la tribuna que está enfrente de la tribuna de preferencia, y les llegaba perfectamente la señal y ahí contaban los partidos.
Una época divina, y lo digo en serio, temporada 2011-2012. Además, el Rayo se salvó en el último minuto con un gol de Tamudo frente al Granada en aquel año en Primera División, con Sandoval en el banquillo. Y bueno, sí, se narraron partidos desde el octavo piso de Teniente Muñoz Díaz, la calle detrás de Vallecas. Eso lo que es. Tú dices del inalámbrico, perfecto, ahí, bocata en un bolsillo, inalámbrico en otro. Y también los famosos petos de los compañeros de televisión, que fueron muy amables y que han sido muy útiles para saltar a pie de campo en momentos puntuales. Por lo menos, te aseguro que nos sentíamos más reporteros y más periodistas que ahora.
Eso sí, también es
bastante más.
Ahora las circunstancias son otras, ahora toca informar y entretener desde casa, y desde casa hemos hecho esta tertulia. Queda muy bien, José Carlos, esperemos que no dure mucho la cosa, pero...
Es lo que tiene contar con gente buena y con amigos buenos, Alejandro.
Sobre todo amigos, con el Zoom, ¿vale? Con el Zoom, cómo han cambiado las tecnologías,
Madre mía, esto es increíble, es algo impensable, además con una calidad de sonido pues mejorable, pero aceptable. Ese vuelo era aceptable, no está mal. Javi Torres, A Coruña, Radio Galega, muchísimas gracias. Cuídate
cuidaros,
mucho.
Cuidaros todos, ¿eh?
Blas, Onda Madrid, compañero, un abrazo.
Un abrazo y los mejores deseos para todas vuestras familias. Hasta la próxima.
Igualmente. Y Miralles, Almería, cuídate mucho, un abrazo muy fuerte.
Cuidaros mucho, compañero, un abrazo.
José Carlos, pues yo creo que ha estado bien.
Sí, bueno, hemos conocido el punto de vista desde tres ciudades además en puestos diferentes en la tabla clasificatoria, y que al final, bueno, pues todos convenimos en lo mismo, Alex, que se empiece a jugar cuando se pueda, pero sobre todo con la seguridad de que nadie puede acabar infectado por este maldito virus.
Tal cual. José Carlos Franco, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Alex.
Hasta aquí Aragón Deporte. Saludos de todo el equipo. Espectacular con Juan Pellegrini en la producción, con José Carlos Franco y con toda la familia de Aragón Radio, que vuelve mañana a las 3 de la tarde. Hasta entonces, buenas tardes.
Cuando la estación de sequía se asentó, el hambre obligó a las...
¿Estás aburrido? Animales. ¿Tú sabes lo que te estás perdiendo? Nosotros estamos contigo en casa. Música, cine, artes escénicas, libros, historia, patrimonio y especiales. Accede a nuestro canal digital y síguenos en las redes sociales.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram.
aragoncultura.es. Contigo en casa.